Iglesia Noticia en Guadix.
Amigos, buenos días, bienvenidos a este espacio de información que te ofrece la Oficina de Comunicación de la Diócesis de Guadix en este 24 de noviembre de 2024. Recibe un cordial saludo de quienes lo hacemos posible: Antonio Gómez, José Fernando Titos y Antonio Trave, quien te habla. Comenzamos.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Hoy tenemos el honor de contar con dos invitados muy especiales: Manuel, presidente de la Orden Franciscana Seglar de Guadix, y Elizabeth, miembro activa de esta orden, que vienen a compartir con nosotros la alegría de haber celebrado a su patrona, Santa Isabel de Hungría, y el día vocacional de su congregación. Además, a nivel mundial, los franciscanos celebran 800 años de la estigmatización de San Francisco de Asís, es decir, que este año se cumplen 8 siglos. En nuestra diócesis contamos con esta Orden Franciscana Seglar, con esta realidad, y es un buen momento para acercarnos a ella y conocerlos. Muy buenas, bienvenidos a ambos.
Paz y bien.
Muy buenas, paz y bien.
Manuel, para empezar, ¿podrías contarnos un poco sobre la Orden Franciscana Seglar? ¿Cómo nace? ¿Cuál es su misión en el mundo de hoy?
Precisamente hace 3 años, la Orden Franciscana Seglar celebramos el 8º centenario de nuestra fundación. Hace 800 años que San Francisco de Asís, inspirado, siguiendo su método de evangelización por ciudades, pueblos, él precisamente ya había fundado la Orden de los Frailes Menores y conjuntamente con Santa Clara, las Clarisas. Siendo, como he dicho, por ciudades y pueblos, su fama de santidad ya era notable. Entonces, ciertas personas de esos pueblos, ciudades, querían seguirlo. Pero seguirlo como frailes también, pero claro, había personas que eran matrimonios, y él, inspirado por una serie de hermandades que entonces había de penitencia, fundó la Orden Franciscana Seglar, lo que entonces empezó por llamarse Hermandades de Penitencia.
Y tú, Elizabeth, desde tu experiencia personal, ¿cómo vives el carisma franciscano en tu día a día? ¿Qué aspectos de la vida de San Francisco, de Santa Isabel de Hungría, que acabáis de celebrar, te inspiran especialmente?
Pues lo vivo en lo cotidiano de cada día, entregándome al servicio de los demás como madre, esposa, hija, y en los encuentros semanales en la fraternidad, que son pues 2 días en la semana, pues donde realizamos formación, oración. Y con respecto a lo que me inspira de Santa Isabel, me inspira mucho de ella su testimonio de vida. Como Isabel dejó claro que la santidad no es solo para aquellos que viven en los conventos y en los monasterios, sino que puede vivirse plenamente en medio del mundo, en el servicio diario a los demás. Y que la verdadera riqueza no se encuentra en los títulos o en las riquezas, sino en la entrega incondicional a los demás, especialmente a los más pobres, a los enfermos, a los desamparados.
Cuéntanos, Elizabeth, ¿habéis tenido alguna actividad organizada en la diócesis para honrar a vuestra patrona? ¿Cómo la habéis celebrado?
Celebramos cada año en la parroquia donde tenemos la sede, que es la parroquia de Santiago Apóstol de Guadix, pues celebramos una misa solemne, donde nos reunimos y celebramos a nuestra patrona, los terciarios franciscanos. Y también pues se celebra el día de la vocación del franciscano seglar.
Manuel, como habéis dicho, también habéis celebrado el día vocacional, una gran oportunidad para reflexionar sobre la llamada que cada uno recibe. ¿Cómo describirías la vocación franciscana seglar? ¿Qué retos, qué alegrías, qué oportunidades ofrece para el mundo de hoy?
Nosotros no nos integramos en una fraternidad por simpatía, sino porque Dios nos lleva a este estilo de vida. Una vida que diseñó y trazó San Francisco de Asís con su hecho puramente evangélico y como principio la bienaventuranza. Él también vivió un gran y profundo sentido de la fraternidad universal, donde todos somos hermanos. Todos somos hermanos en la creación, pero claro, en cada uno en nuestro sentido. Y la vocación la realizamos con muchos retos. Nosotros somos una fraternidad local, pero que dependemos y estamos unidos a otras fraternidades de la zona cartaginense, como somos nosotros, a la fraternidad nacional y a la fraternidad internacional. Hay muchos retos por hacer y mucho camino por hacer también, pero con la ayuda de Dios y la inspiración de la vida de San Francisco, pretendemos hacer un mundo más fraterno, más humano y más abrazado a Cristo, como Francisco de Asís lo hizo.
Elizabeth, habéis hablado de esa llamada de Dios a ser franciscano seglar. ¿Qué consejos le darías a quienes sienten una inquietud hacia la vida franciscana o hacia una vida entregada a la espiritualidad y el servicio?
Bueno, pues primero, bueno, están invitados a que vengan a conocernos en nuestro encuentro, pero también les diría que toda su inquietud lo pongan en oración a Dios para que Él le ilumine el camino y que puedan discernir bien, ¿no? Y cómo no, también otro consejo de vida. Yo le diría que cualquier acto, por pequeño que sea, se haga desde el amor, de todo el amor que se pueda y desde la humildad, que bueno, todos estamos en este camino aprendiendo con el Señor, que es el que nos lleva este rumbo y todos tenemos que ir creciendo, ¿no?, espiritualmente.
Manuel, la Orden Seglar tiene un compromiso activo con la comunidad, como habéis manifestado. ¿Cómo se traduce esto concretamente en Guadix? ¿Cuáles son los principales proyectos o actividades de servicio en los que estáis involucrados?
Principalmente nosotros, aunque vivimos la fe en fraternidad, también estamos integrados en la parroquia en la que pertenecemos. Entonces, se puede participar en muchas actividades pastorales. Yo, por ejemplo, he colaborado con la Delegación de Misiones unos 30 años, y también con Cáritas. Y como proyecto ya propio de la fraternidad, tenemos actividades culturales abierta a todo el público, y uno de los objetivos nuestros es rescatar del olvido la presencia franciscana en Guadix y su diócesis, que fue muy importante y lo es. Además, hay datos en el archivo diocesano de presencia de la Orden Franciscana Seglar en 1761.
Elizabeth, quiero hacerte una pregunta muy personal, y es: ¿cómo ha transformado tu vida la participación, no solamente en estos proyectos de servicio, sino en la Orden Franciscana Seglar? ¿Podrías compartir alguna experiencia significativa que hayas tenido en la Orden?
Bueno, en mi vida la participación me ha ayudado mucho, sobre todo cuando inicié en la Orden, cuando inicié hace 3 años, que estaba atravesando por momentos difíciles, ¿no?, muy difíciles, donde experimenté lo que verdaderamente San Francisco dijo: Dios me dio hermanos, ¿no? Me ayudó a estar integrada y me encontré muy, muy a gusto y muy consolada. Y luego también, pues, experiencia, por compartir alguna experiencia, pues la verdad es que llevo poquito tiempo, ¿no? En la Orden profesé el pasado mes de junio, pero si algo debo de recordar y como un regalo del Señor, es que el recuerdo de ese día fue para mí un día muy maravilloso, muy bonito, muy especial, porque junto conmigo también profesó mi querida madre.
Os invito a que compartáis un último mensaje por parte de ambos para nuestros oyentes sobre la Fraternidad Franciscana Seglar, una palabra para animar a que os conozcan más de cerca.
Pues sobre todo es una llamada de esperanza. Yo les diría: no pierdan la esperanza, que a pesar de los tiempos difíciles por los que atravesamos, pero siempre esa luz, esa esperanza, que es la esperanza del Señor, que nos llama a algo más, que aquí estamos para cualquier situación que necesiten y que pueden contactar con nosotros cuando quieran, y que siempre le diría: adelante, ¿no?
Bueno, yo añadiría también, el Papa Francisco dedicó unos mensajes en el capítulo general diciendo que la presencia franciscana seglar, la espiritualidad franciscana, el carisma, es muy necesario en la Iglesia y en el mundo, porque ante un mundo lleno de odio, de discordia, de maldad, la humildad del pobrecillo de Asís, el sentido de fraternidad, es muy necesario para vivir con alegría la fe en un mundo lleno de sufrimiento también. El carisma franciscano es muy necesario en la Iglesia y en el mundo.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Comenzamos nuestra sección de noticias diocesanas dando el pésame a nuestro obispo por el fallecimiento de su padre, don Fernando Orozco, el pasado 16 de noviembre, a la edad de 87 años. Era natural de Villafranca de Córdoba y estaba casado con doña Catalina Mengíbar, padres de 2 hijos. En la diócesis de Guadix se celebrará un funeral por el alma de don Fernando en los próximos días en la catedral, aunque la fecha está aún por determinar. Descanse en paz don Fernando Orozco Sánchez, padre de nuestro obispo don Francisco Jesús Orozco.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Continuamos con nuestras parroquias. Lo hacemos con Benamaurel, que ha bendecido su nueva pila bautismal. El párroco de Benamaurel, Joaquín Caler, ofició este pasado sábado, 16 de noviembre, la solemne misa en la que, con el permiso del señor obispo, bendijo la nueva pila bautismal adquirida por la parroquia. Se trata de una obra de mármol de Macael, con la que se pretende dignificar aún más la celebración del sacramento e incrementar el exiguo patrimonio de la parroquia de la Anunciación de Benamaurel. En la ceremonia acudieron decenas de fieles y las directivas de las 3 hermandades principales de la parroquia, la Virgen de la Cabeza, San León Magno y la Virgen de los Dolores. Pero el especial protagonismo fue para las 3 familias que han pedido el bautismo para sus hijos.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Continuamos con la nueva jornada de formación permanente para el clero y con el tema de la catequesis como tema central. Fue el pasado miércoles 13 de noviembre en el Centro Diocesano de Espiritualidad de Guadix. El tema fundamental era conocer mejor el último directorio de catequesis 2020 del Pontificio Consejo para la Promoción de la Nueva Evangelización. El sacerdote José Antonio Robles, delegado diocesano de catequesis, hizo una presentación de las claves de fondo que ofrece este directorio, que busca orientar la acción catequética al servicio de la transmisión de la fe a los hombres y mujeres de nuestro tiempo.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Y hablamos ahora de Cáritas de la diócesis de Guadix, que ha recogido ya por el momento 20.000 euros para ayudar a los damnificados por la Dana y que ha asolado parte de Valencia y otros lugares de España. 20.000 euros que han sido enviados y que proceden de las distintas parroquias, hermandades y cofradías y personas a título individual que han hecho llegar sus donativos a través de las cuentas de Cáritas diocesana y del Bizum con el que cuenta esta institución. Falta sumarle la aportación que este domingo, hoy, Solemnidad de Cristo Rey, volverán a hacer de nuevo las parroquias diocesanas.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Y pasamos a Manos Unidas, que nos convoca para el jueves 28 de noviembre con su tradicional Migas de la Solidaridad en el Arco de San Torcuato a partir de las 1:30 y hasta las 3 de la tarde. Con ella se recaudan aportaciones para ayudar en el tercer mundo, haciendo frente a los 3 proyectos asumidos para este año, 2 en India y 1 en Mozambique. Además cuentan con la colaboración de Mari Carmen Valero, Nicasio Música, Peluquería Ana Serrano, Librería Piper y Bodegas Vertijana. La colaboración por el plato y la bebida será de 6 euros y los tickets se pueden recoger en los establecimientos mencionados o en el mismo día de las migas en el lugar.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Pasamos a las hermandades y cofradías, especialmente a la Federación de Guadix. Nos convocan para el 24 de noviembre al certamen de bandas Ciudad de Guadix a las 4 de la tarde en el Teatro Mira de Amezcua. Es un homenaje a Santa Cecilia, la patrona de la música, y se ha convertido en un referente cultural en la comarca. El certamen contará con la participación de agrupaciones musicales de Guadix y su entorno, que interpretarán lo mejor de la música cofrade. La entrada es gratuita hasta completar el aforo y se retransmitirá también en directo a través del canal oficial de YouTube de la Federación de Hermandades y Cofradías de Semana Santa de Guadix y la aplicación Hermandades de Guadix. Y damos paso a la última sección de nuestro programa. Abrimos nuestra mirada hacia la Iglesia española, hacia la Iglesia universal, de la cual formamos parte para acercarles también la actualidad más destacada. Miramos ahora para nuestra Iglesia de España.
Edificios religiosos como la Sagrada Familia de Barcelona, la Catedral de la Almudena de Madrid o la Basílica de Covadonga en Asturias se teñían de rojo el miércoles pasado 20 de noviembre para sensibilizar sobre el drama de los millones de cristianos perseguidos en el mundo. De esta manera, España se une por primera vez a la campaña de ayuda a la Iglesia necesitada, Red Week, que se celebra del 18 al 24 de noviembre bajo el lema Abre tus ojos a los cristianos perseguidos, para concienciar sobre la persecución a millones de cristianos en el planeta.
Y si abrimos un poquito más la mirada, nos acercamos hasta la Iglesia Universal.
El Papa Francisco anuncia la fecha de la canonización del joven italiano Carlo Acutis. Quiero decir que el año que viene, en la Jornada del Niño y el Adolescente, canonizaremos al Beato Carlo Acutis. Con estas palabras, el Papa Francisco ha anunciado que el Beato Carlo Acutis será proclamado santo durante la Jornada de los Adolescentes, fecha que se enmarca también en las celebraciones del jubileo, entre el 25 y el 27 de abril.
Bueno, amigos, esto ha sido todo por hoy en este 24 de noviembre de 2024. Para saber más sobre nuestra Iglesia de Guadix, visítenos en internet en la página www.diocesisdeguadix.es o en nuestras redes sociales. Gracias por tu tiempo y recibe un cordial saludo de quienes preparamos el programa. Antonio Gómez, José Fernando Titos y Antonio Trabe, quien te ha hablado. Sed felices y hasta la semana que viene, si Dios quiere.